Padre, el tema de hoy se da un poco del brazo con los anteriores, parecen hermanitos en algunos aspectos. Es si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios es nuestro Padre, Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo?
Estamos viviendo en una época, todas han hecho esta pregunta, pero estamos viviendo en una época en la que mucha gente nos hace esta pregunta. Si Dios es realmente amor, y si Dios es bueno, ¿por qué en la estructura de la realidad existe el mal? Ya no es simplemente porque hay algún inocente que sufre, sino porque Dios ha permitido que haya el mal. Y yo quisiera a esta pregunta reforzarla, para que se vea que, aunque nuestras respuestas pueden parecer insuficientes a algunos televidentes, que no escabullimos en absoluto la fuerza de esta pregunta. Miren cómo desde la antigüedad se planteaba esta duda, que en el fondo es una duda sobre Dios mismo. Y acá en la Tierra es el argumento del que normalmente se valen los que se llaman a sí mismos ateos para justificar su ateísmo. La existencia del mal en el mundo. Y que Dios no puede ser ni bueno, ni eterno, ni omnipotente, ni todopoderoso si existe el mal. Miren cómo lo decía. Primero, me traje aquí una cita de un famoso pensador griego anterior a Cristo, de los que llamamos paganos. Ahora me encuentro a veces con personas que no les gusta que digamos los sacerdotes paganos porque parece que despreciamos a los no creyentes. Pues digamos, un griego anterior a Cristo, Epicuro, que radicalizaba con esa lógica griega este planteamiento y decía: si Dios no quiere impedir el mal, no es infinitamente bueno. Es así el argumento. Y si no puede impedirlo, no es Dios. Es decir, no tiene poder. Y si no puede impedir el mal, ni lo quiere impedir, es débil y es envidioso a la vez. Envidioso de nuestro bienestar. Y si puede impedir el mal, y quiere impedirlo, lo cual es solo propio de Dios, entonces ¿de dónde viene el mal que nos rodea? ¿Y por qué Dios no lo elimina? ¿Ven con qué radicalidad estaba planteado ya, antes de Cristo, el problema de la estructura de la realidad empapada del mal? Que el mal significa, tanto en el orden físico, terremotos, temblores, plagas, cosechas que no progresan, sequías espantosas, tempestades en el mar que hunden barcos que arrasan ciudades, volcanes que entran en erupción y matan a centenares de miles de personas, todo tipo de enfermedades físicas, seres humanos que sufren accidentes de todo tipo, que quedan lisiados y baldados, y luego todos los males morales que existen, ¿no? Seres humanos que hacen daño a otros seres humanos por malos, que eso es lo que nosotros los cristianos llamamos por pecados deliberados que están cometidos. Claro, la suma total de los males, tanto físicos como morales, es inconmensurable. El gran filósofo cristiano del siglo VI, Boecio, hacía esta misma pregunta. Si Dios existe, ¿de dónde sale el mal? Y si Dios no existe, decía él, ¿de dónde sale el bien? Este era mucho más profundo todavía que Epicuro, porque así hacía la pregunta filosófica global y total. Tiene que haber un origen tanto del bien como del mal. Ahora bien, las respuestas que hemos ido recibiendo a lo largo de la historia han sido variadísimas. Hay todo tipo de respuestas. Una tradicional, que la aclaró, digamos, más, fue Kant, cuando él decía: el origen del bien está en Dios, decía él, y el origen del mal está en nuestra libertad, que la usamos mal. Para Kant, el gran filósofo, él sí agnóstico, no creyente en muchos de los dogmas de la fe cristiana, de la revelación en la Biblia, pero empapado de una religiosidad luterana, para él el problema estaba ahí. De Dios solo puede venir el bien, y todo mal que haya solo puede venir del hombre. Que en el fondo es una variante de una respuesta tradicional muy antigua, que se llama el dualismo, que dice: de Dios no puede venir el mal, por lo tanto tiene que haber un Dios del mal. Y hay dos fuentes distintas. De una viene el bien y de otra viene el mal. Los maniqueos, por ejemplo, decían así. Y el mal era el creador de todo lo material, y por lo tanto había que evitar todo lo material porque por ahí estaba el contagio con el mal. y el bien tenía que ver solo con lo espiritual y venía de Dios, de modo que todo lo que tenía que ver con la materia era malo. Pero esas respuestas, digamos, no hacen honor al planteamiento de fondo global. La realidad no se puede separar en cosas materiales y en cosas espirituales. El ser humano no es él y su libertad totalmente autónomo de Dios. Nuestra libertad está mantenida en la realidad por Dios. De modo que si de mi libertad procede el mal, en el fondo detrás está Dios que está creando esta mi libertad y manteniéndola en el ser. Si de mi libertad procede el mal, ¿por qué no la mata? ¿Por qué no la corta? La respuesta es difícil, porque las preguntas son, digamos, totalmente frontales y a fondo. Miren cómo dice el catecismo en un punto, en el punto 309, que se titula La providencia y el escándalo del mal. Es decir, este tema es escandaloso. Escandaloso en el sentido que hace tropezar, eso significa escándalo, que hace caer incluso al creyente a veces. Y dice así: si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene de verdad cuidado de sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. ¿Qué más no quisiéramos que dar una respuesta simple? El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas y con la encarnación, etcétera, más los sacramentos y las gracias que va dando, etcétera, constituyen en su conjunto la respuesta al escándalo del mal, que más o menos viene a decir lo que decía San Pablo: todo lo que pasa es para bien de aquellos que aman a Dios. De modo que se nos garantiza una parte de la respuesta, que sea lo que sea el mal que nos horroriza, todo es para bien de aquellos que aman a Dios. O sea, el mal no va a triunfar nunca, ni en la historia, ni en los corazones, ni en las vidas de las personas singulares. Pero el proceso, ¿por qué tiene que ser así? Eso realmente es ya remontarnos a la mente oculta de Dios. Había un sacerdote católico que fue muy conocido hace unas décadas, el padre Teilhard de Chardin, que decía que Dios había inventado el mal en el mundo como el motor de la creación. De modo que la creación, en su proceso evolutivo, no andaría en marcha si no existiera el pecado que lo desequilibraba a la estabilidad de la creación, de modo que el mal era indispensable para que se produjera el proceso de perfección del diseño evolutivo del mundo. Eso no consuela a nadie. Uno quisiera que no exista el mal.
Tampoco es una respuesta clara, ¿no?
Y no es una respuesta nada clara, porque parecería que Dios quiere directamente el mal.
Bueno, continuemos entonces con este tema verdaderamente atrapante.
Atrapante y tan difícil de responder y tan fácil de preguntar. Si aquí tuviéramos como invitado algún ateo que está escandalizado y que ha tropezado simplemente por el problema de algún sufrimiento muy concreto que le ha estudiado mucho, yo tendría que haberme forzado a dar explicaciones muy amplias y él andaría con solo su pregunta machacando al que está tratando de explicar.
Nos saca volando. Pero ya
es, la situación real. Miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica como una aproximación de respuesta, aunque jamás lograremos leer toda la mente de Dios en este misterio, ¿verdad? Pero dice así: Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral, o sea, del pecado. O sea, en ese tema en concreto, sabemos con seguridad que Dios no nos hace pecar, aunque del pecado surgen muchísimos males. Yo diría que en algunas épocas históricas la mayor parte de los males, ¿verdad? De injusticia, de abuso de poder, de corrupción, de violación de los derechos fundamentales de la persona humana, de abuso de los más débiles, en fin, proceden del pecado. A Dios no se le puede atribuir el pecado. Eso para los cristianos es una blasfemia. Lo que sin embargo hacía Teilhard de Chardin, que parecía que era una cosa muy ingeniosa que Dios había puesto en la creación para hacerla funcionar. Pero no se puede decir eso. Sin embargo, dice el catecismo, Dios permite el mal respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Y esto aquí cita a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Dios no es el autor ni directo ni indirecto, pero lo permite. Permite que haya una plaga, permite que haya un corrupto en el poder que nos estafe la plata, permite que haya una plaga que hace desaparecer una cosecha entera, una tormenta que crea destrozos muy grandes, que a veces dejan en la miseria a una familia o a varias. ¿Por qué lo permite? Tanto a los males morales que cometen personas deliberadamente por su maldad moral, o a estos males físicos que hay en la naturaleza. La respuesta es porque misteriosamente sabe sacar de él el bien, y ahí uno descubre el poder y la sabiduría de Dios. Miren cómo argumentaba San Agustín, el gran genio que ha tenido la Iglesia Católica. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. De modo que el ateo que dice, si existe el mal, Dios no es bueno y Dios no es todopoderoso, hay que decirle, tenés razón, siempre y cuando me demuestres que Dios no es capaz de sacar mayores bienes de algún tipo de mal. Y en la historia yo te puedo dar millones de ejemplos en los cuales Dios ha ganado al mal.
O sea, saldos positivos que hubiera dejado, por ejemplo, una catástrofe o una injusticia. De carácter, digamos, bastante.
Claro, hace un tiempo cuando hubo un fin de año terrible en Venezuela, por unas lluvias en las cuales murieron decenas de miles de venezolanos por aluviones de barro, me llegó la noticia de una persona de Caracas que decía que jamás en Venezuela habían visto tamaña explosión de solidaridad. O sea que estaban muy desamorados, por lo visto, sobre todo los más ricos con los más pobres, y ahora estaba todo el mundo poniendo el hombro. Bueno, los que se mueren, muchos de ellos, con toda seguridad, son gente que se salva. Porque para el gran mal que nosotros los cristianos entendemos, es apartarse definitivamente de Dios. Pero el modo como muere nos afecta mucho a nuestra sensibilidad, pero no es el mal absoluto, ni mucho menos. A veces es una gran bendición dejar de sufrir por la muerte. Pero el bien que va sacando Dios es de múltiples maneras más abundante que el mal. Esa es la respuesta cristiana. Demostrarlo en cada caso concreto no es fácil. Hay un escritor, ahora que me viene a la cabeza, norteamericano, que escribió El puente de San Luis Rey, que fue toda una investigación que él hizo, porque un puente en México, San Luis Rey, se derrumbó y murieron un montón de personas en el derrumbe. Y él se dedicó a investigar las vidas de los muertos. Y descubrió que detrás de cada muerte había, claro, toda una biografía muy compleja, muy profunda, muy interesante. Y descubrió que había muchísimo bien en ese derrumbe y en las muertes de esas personas. En algunos casos se habían evitado males que algunas de ellas iban a hacer, etc. Se había terminado una historia de sufrimientos. Pero muchas cosas que la respuesta de este hombre, que tenía esta visión teológica, era que detrás de los grandes males Dios saca grandes bienes.
O sea que era para bien de ellos algunos irse, digamos, de este mundo.
Sí. Y para bien de otros.
Y para bien de otros, para que evitar que hubieran cometido males mayores.
Así es. Pero, miren cómo dice el catecismo. Así con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas, que es el peor de los males. Y así dice José a sus hermanos, que esta es una historia, digamos, de un mal puro. Unos hermanos de sangre que se llenan de envidia ante un hermano menor, que es débil, que no se puede defender ante los hermanos mayores, envidioso, que además lo venden como esclavo en Egipto. Es la famosa historia que encontramos en el capítulo 45 del Génesis, en su terminación. Y en los capítulos anteriores, el desarrollo de la historia. Y José es vendido de esclavo, vive de esclavo, es encarcelado, pasa una niñez espantosa, una juventud peor, hasta que poco a poco se va organizando en Egipto, y como Dios le ha dado la capacidad de interpretar sueños, termina conquistando la admiración del faraón. Pero ha perdido a su familia, no había vuelto a ver a su padre, no sabe nada de sus hermanos que se han quedado en Israel. Y cuando se produce el reencuentro de todos ellos, que van a buscar comida, y José tiene, es el administrador de Egipto, les dice esta explicación. No fuisteis vosotros, les dice a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque ustedes pensaban hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. O sea, para que Israel, el pueblo de Israel que estaba empezando a crecer, no muriera de hambre en una sequía terrible en Israel. Dios se las arregló para que los hermanos, de los que eran los 12 patriarcas, de donde venía Israel, lo enviaran a José a Egipto de manera tan cruel, tan terriblemente mala. Y era para un bien mayor, para que José terminara bien, sus hermanos terminaran bien porque hicieron las paces, y además Israel se trasladara a Egipto para poder tener comida y sobrevivir. Porque en los planes de Dios estaba que Israel perseverara y perdurara en la historia.
Claro, son siempre las mismas circunstancias, que los caminos de la providencia de Dios, puede ser que algún día los entendamos en el otro mundo, sí. Pero desde acá sería imposible pretender entenderlos,
claro,
a todos.
Claro, uno quisiera que hubiera resuelto el problema del hacer sobrevivir a Israel sin estos caminos y vericuetos de tanto sufrimiento personal para José. Claro. Pero es así, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, que es del rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de los hombres, Dios sacó la superabundancia de su gracia, la salvación de todo el género humano. Esto es lo que dice el catecismo. Más, yo no puedo, podría amplificar con ejemplos, pero no puedo, digamos, añadir más datos sobre lo que acabo de decir.
O sea que, en última instancia, sería como que Dios convierte en bienes todas las cosas para aquellos que aman a Dios. Y alguno dijo que hasta los pecados, porque busca la vuelta para que también saquen un provecho para su alma,
dice. Personal y los demás.
Y para los demás. Bueno, Padre, gracias por todo. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere.